¿Es así? ¿Estamos en una epidemia de dengue?
Sí, de hecho, digamos, ya lo venimos viendo en cuanto al comportamiento regional, en todo lo que son los países limítrofes y también diferentes áreas de nuestro país, que vienen reportando, digamos, desde hace varias semanas atrás, un aumento importante en el número de casos. Esto, digamos, genera también una gran presión epidemiológica para provincias que como la nuestra, que si bien no tenemos límites internacionales, digamos, tenemos un clima y un terreno propicio, digamos, para que se produzcan estos eventos epidémicos.
Doctora, pensaba en, siempre uno termina llegando a la pandemia de COVID-19 de una u otra manera, pero pensaba que cuando se empezaba a hablar de COVID y pasaba tan lejano esto de, bueno, no, pero es en China, no va a llegar, y de repente lo tuvimos en el mundo entero. Y hoy vemos, por ejemplo, lo que pasa en Paraguay o lo que pasa en Brasil, que están pegaditos a nosotros con una gran cantidad de casos de dengue, lamentablemente, y decimos, no vamos a tener tantos casos. ¿Es así? ¿Nos podemos relajar los argentinos?
Bueno, en realidad, digamos, hay que diferenciar algunas cosas, porque en cuanto a COVID sabemos que es una enfermedad que se transmite de persona a persona, entonces el contexto pandémico también estuvo dado por esa variable, ¿no? El gran intercambio de personas entre diferentes lugares, entre diferentes países, hizo que rápidamente, como vos lo mencionás, con diferencias de breves de tiempo o de algunas semanas, tengamos, digamos, la introducción del virus en nuestra región y en nuestro propio país, cuando había empezado en un lugar tan lejano. ¿Sí? En cuanto a dengue, digamos, la situación es esta: es una enfermedad transmitida por mosquitos. Y siempre, digamos, en algunas regiones en las que no solemos tener un alto número de casos todos los años, al menos como es nuestro país, está muy condicionado por el ingreso de viajeros, de personas, digamos, que vienen de zonas que ya son endémicas, como los países limítrofes, como Bolivia y Paraguay, y siempre a partir de ahí, digamos, primero a partir de los viajeros, empieza o se reinicia la circulación. ¿Qué ha pasado en estas dos últimas temporadas, digamos? Hemos visto que en el país, sobre todo a expensas de algunas regiones como el NEA, no hubo un impasse. ¿Sí? Se mantuvo la circulación viral. Y eso también se ha visto muy condicionado por la situación del clima, por la variabilidad climática, por los fenómenos ambientales que favorecen la proliferación de mosquitos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, por ahí la dinámica de las enfermedades no es la misma, pero siempre, digamos, hay condicionantes dentro de lo ambiental o del intercambio de las personas, digamos, que pueden influir también en que esto ocurra, ¿no?
Doc, ¿cómo diferenciar los síntomas de dengue, de COVID? ¿Cómo saber que uno puede tener algunas de estas enfermedades y consultar?
Sí, bueno, en cuanto a COVID, en general, digamos, lo que vemos es la presencia de síntomas respiratorios, ¿sí? Como ya lo habíamos, estamos acostumbrados, digamos, a mencionarlo antes, en general es... Puede haber fiebre, pero muchas veces las personas cursan a febriles, pero con presencia de rinitis, dolor de garganta, tos. Entonces, en general, el cuadro está más enfocado, digamos, o con un foco respiratorio. Con el dengue y con otras enfermedades transmitidas por mosquitos, lo que sucede en general es la presencia de fiebre, que al inicio no tiene un foco aparente. Es decir, no se puede orientar por la serología de los casos a que haya, por ejemplo, un foco respiratorio o en otro lugar, ¿sí? Pero con el correr de los días, esos síntomas, digamos, van acompañados de otras manifestaciones, como el quebranto, el malestar general, el dolor de cabeza, el dolor muscular, que es muy importante, y que, bueno, nos hace pensar en que este síndrome febril agudo inespecífico de inicio es compatible con dengue.
Claro, claro, claro.
Entonces, de todas maneras, en el contexto epidémico actual que tenemos, la gran mayoría de las personas que tienen fiebre, en general van a ser casos de dengue más que de COVID, o sea que en COVID, digamos, lo que hemos visto en las últimas semanas es un descenso en la notificación de casos. O sea, seguimos teniendo, y es un virus que ya se ha incorporado, digamos, a la circulación viral general durante el año, ¿sí? Pero la positividad es mucho menor con respecto, digamos, al aumento que todavía, digamos, es marcado de la curva de casos de contagios de dengue.
Claro, doctora, y las vacunas son fundamentales en este contexto, ¿no? Bueno, la vacuna de COVID ha reducido no solo la cantidad de casos, sino también la sintomatología, seguramente. Y en el caso del dengue, ¿usted cree que puede llegar a tener ese impacto tarde o temprano?
Sí, las vacunas, digamos, son una estrategia que siempre debe valorarse, digamos, en el aporte que tengan en la salud pública. Con respecto, digamos, a la vacuna contra SARS-CoV, contra el COVID-19, principalmente, digamos, el impacto ha sido en las formas severas de la enfermedad, y eso ha sido muy marcado, digamos, al medir la letalidad que hemos visto en un primer momento al inicio de la pandemia durante el 2020, y la letalidad posterior, digamos, que más allá que pueden seguir ocurriendo algunos casos fatales más bien relacionados con la predisposición personal, ha disminuido en impacto mundial incluso, ¿sí? Con respecto, digamos, y siempre pensando que COVID es una enfermedad que se transmite de persona a persona. Con respecto a la vacuna de dengue, todavía hay ciertas discusiones con respecto, digamos, a cuál sería el grupo objetivo, a quiénes son, digamos, o cuáles son las zonas en las que debería colocarse. Hay algunos posicionamientos de organismos nacionales e internacionales que todavía, digamos, ponen en discusión algunas cuestiones para la aplicación de esta estrategia como medida de salud pública. Eso no quiere decir que no sea una vacuna aprobada, que las personas que puedan acceder desde el punto de vista de accederlo en el medio privado no lo puedan hacer, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay algunas provincias que implementaron la estrategia de vacunación, por ejemplo la provincia de Salta, pero definieron hacerlo solamente en las localidades en las que ya tienen documentada la endemicidad, es decir, son lugares dentro de la provincia en los que no se interrumpe la circulación viral durante todo el año. Y hacerlo también en grupos específicos de población. Por ejemplo, personas que son económicamente activas, digamos, de alguna manera, de esas localidades, entre los 25 y los 39 años aproximadamente, para, digamos, porque se sabe que es la población que generalmente se afecta con mayor frecuencia.
Claro.
¿Sí? Entonces, esas son como discusiones muy hacia adentro y que tienen que considerar las características de cada una de las localidades o de las provincias, y que no, digamos, no es lo mismo que con otras vacunas que se decide implementarlas como para tener un impacto poblacional, sin límite de edad o, digamos, o sin demasiadas restricciones, ¿sí?
Es muy claro, sí. Estamos hablando con la doctora Romina Cueso, directora de Epidemiología del Sistema Provincial de Salud. Doc, hemos hablado de dengue, hemos hablado de COVID. ¿Qué otras enfermedades por allí están ustedes viendo y que nosotros no estamos viéndola porque quizás no tiene tanta repercusión y demás, pero que atienden en el sistema público de salud?
Sí. Bueno, se sostiene en realidad una vigilancia de diferentes enfermedades que nosotros conocemos como enfermedades de notificación obligatoria. La gran mayoría de esas enfermedades son enfermedades transmisibles, ¿sí? Entre eso se mantiene un monitoreo, por ejemplo, de la circulación viral. Entonces nosotros podemos saber cuál es el virus respiratorio que predomina en determinados momentos del año. Por ejemplo, en las últimas semanas hemos visto un decrecer de la positividad para SARS-CoV-2 y un aumento de otros virus que suelen estar presentes, digamos, durante todo el año o que son estacionales, por ejemplo, el rinovirus, ¿sí? Eso es algo que se sostiene. Entonces no se ha visto, digamos, un patrón todavía de aumento de otros virus, como por ejemplo el sincital respiratorio, que es el que ocasiona la bronquiolitis, o la influenza, que es el que provoca la gripe. Pero esa vigilancia se sostiene y podemos ir viendo cómo es la dinámica de esos virus. Con respecto a otras enfermedades, como por ejemplo las enfermedades respiratorias, enfermedad tipo influenza, bronquiolitis, neumonía, también se vigilan, pero suelen tener ascensos estacionales más relacionados con las temperaturas frías. Por lo tanto, en este momento no hemos tenido grandes resaltos ni aumentos en el número de casos. Y con respecto a las diarreas, que también se monitorean, no hemos visto tampoco ascensos a epidémicos, digamos, ¿sí? Durante todas las semanas se identifican y se notifican este tipo de enfermedades, no es que las tenemos ausentes, pero no tenemos comportamientos epidémicos actualmente.
Entiendo. Doc, un abrazo muy grande, gracias por el tiempo que nos brinda para la radio pública.
Muchas gracias a ustedes.
Que siga muy bien, hasta luego. Gracias.
Las palabras de la doctora Romina Cueso, directora de Epidemiología del Sistema Provincial de Salud, bueno, hablándonos sobre estos temas que forman parte de nuestra cotidianidad, de nuestra vida. Hay que ocuparse de cada uno de ellos, de la salud del hogar, de la salud de cada uno de nosotros. Algo que se nos escapó charlar con la doctora. ¿Qué tan responsables somos en un contexto de epidemia de cuidarnos, de hacer las tareas de descacharreo, de renovar el agua de los recipientes, de ver que no se acumule justamente en los distintos espacios de nuestras viviendas y además del uso del repelente? Así que a pensarlo un poquito.